Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a hablar de este tema de la atención consciente, la atención plena y el poder que esto genera. Pero como siempre, antes vamos a hacer un momentito de silencio, todos juntos. Vamos a concentrarnos, sentarnos como siempre en una postura cómoda, pero con la espalda bien apoyada en el asiento. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es conectar con nuestra propia respiración y respirar conscientemente. Y con cada respiro vamos a ir tomando conciencia de este momento presente. Vamos a observar cómo nos sentimos. Vamos a observar también cómo está nuestro cuerpo. Lo podemos reajustar, acomodar. Y también observamos el estado de nuestra mente. ¿Qué pasa por mi mente en este momento? Pero sin juicios, sin análisis, simplemente observando. Y seguimos respirando conscientemente. Y a la vez también podemos sentir el entorno, sentir la sala, sentir el grupo de personas que hay aquí. Y tomar conciencia de todo lo que está pasando en este momento. Y cuando estamos atentos, conscientes, cuando estamos presentes, se despierta interiormente una sensación de tranquilidad, de calma, de paz. Y empiezo a entender que el momento presente es el momento más importante. De hecho, es el único momento que realmente existe, el ahora. Y observamos la belleza de ser conscientes de este momento. Nos permite apreciar la vida de otra manera. Nos permite sentir la vida de otra manera. Y nos permite también empezar a conocernos mejor a nosotros mismos. Y con cada respiro me siento más relajado y más consciente de este momento. Y respiramos profundamente. Y regresamos. Muy bien. Pues el tema de hoy es este tema, lo que acabamos de practicar ahora. Atención consciente, hay quien le llama atención plena. Y esta palabra clave es muy importante, atención. Atención es como una facultad que todos tenemos, una facultad de enfocar nuestra energía, de dirigir nuestra energía interna hacia algo. ¿Sí? Cuando decimos, pon atención a tu manera de hablar, pon atención a tu manera de caminar, pon atención a lo que has puesto en tu habitación. Es dirigir nuestra energía hacia algo, enfocada. Y es curioso que cuando ponemos atención enfocada hacia algo, a eso le empezamos a dar vida, toma vida. Y aquello que no ponemos atención es como si no existiera, aunque está ahí. A veces, en un grupo de personas, pones atención a algunas personas y a otras no. Y de repente alguien te dice, estuve en aquella reunión. Y dices, ah, sí, ah, pues no me acuerdo de ti. ¿Por qué? Porque no puse atención a esa persona. Pero bueno, atención consciente es mucho más completo que eso. Eso es lo que hacemos cada día. Yo diría que eso es casi atención inconsciente. O sea, ponemos atención a cosas pero que no son muy relevantes. Pero atención consciente es una actitud interna en la que enfoco mi energía hacia adentro. Y desde dentro observo el mundo de otra manera distinta. Atención, pero consciente. Es decir, tomo conciencia de dónde dirijo mi energía. Y entonces, si tomo conciencia, puedo elegir dónde enfocar mi energía. Pero cuando no tomo conciencia, que es lo que nos pasa muy a menudo, en general, muchas personas viven inconscientemente, entonces pensamos que todo lo que ocurre o es arbitrario, o es mala suerte, o es buena suerte. Mi atención no está dirigida a nada, sino las cosas ocurren. Y de hecho yo interiormente estoy siempre en otro lugar, pero no en el presente. Normalmente perdemos este momento, perdemos la atención del presente, porque nuestra atención suele estar en el futuro, pensando en cosas que no están ocurriendo, o suele estar en el pasado, pensando en cosas que ya ocurrieron. Y entonces volvemos a traer al presente cosas que ya pasaron y nos olvidamos de lo que está pasando ahora. No tomamos conciencia de lo que está pasando ahora. Por lo tanto, no vivimos. Y la sensación de muchas personas es, pero si han pasado ya 10 años, pero si han pasado ya 20 años, pero si llevo 30 años trabajando en esta empresa. Y la vida vuela. En cambio, cuando empezamos a poner atención, y este es un tema muy personal, o sea, es solo para mí. Yo cada día estoy más convencido de que todo este mundo interno, en el fondo es solo para nosotros, pero no para desconectar del mundo, sino para vivir con una conciencia mucho más perceptiva, abierta, apreciativa, y vivir la vida de una forma mucho más intensa. Y es muy curioso que la gente piensa que la meditación es desconectarte, e incluso vivir con menos intensidad. Porque estamos entrenados y acostumbrados a que si expresamos emociones o sentimos emociones externas, entonces parece que estamos viviendo la vida con intensidad. Pero esos son como euforias, como movimientos energéticos que nos desbordan. Pero tanto como suben, bajan. Y un día estoy eufórico, otro día estoy triste. Pero la atención plena, la atención consciente, que incluye la meditación, es tomar conciencia de cada momento y de la belleza que se presenta delante de nosotros en cada momento. Y el entrenamiento es observar, que es una actitud que normalmente no tenemos. Generalmente lo que hacemos es analizar, pero no observar. Vemos a una persona y la analizamos, o la juzgamos, sino simplemente la observamos. Pero cuando desarrollamos este hábito de observar, de no analizar ni juzgar, es muy interesante porque todo lo que está disponible delante de mí se manifiesta. Pensar un momento en esto. Cuando juzgo o analizo o doy mi opinión o digo me gusta o no me gusta, estoy cerrando todas las posibilidades a solo una, la que yo estoy decidiendo. Ah, esto me gusta. Además, quizás sí que me puede servir. Pero, y empiezas a analizarlo. Estás perdiendo la perspectiva de todo lo que está delante de ti y estás enfocándola solamente en una cosa y además con unos matices muy concretos y muy específicos. Y si todo coincide con lo que a ti te gusta y lo que tú piensas y lo que tú opinas, está bien. Pero si no, ¿qué hacemos? Cuando las cosas no coinciden como nos gustan, como queremos y como opinamos, nos solemos enfadar. Pero si empezamos a cambiar este hábito, es un hábito. No es mejor ni peor, es un hábito. Nada más. Pero se nos ha entrenado a eso. Yo me acuerdo que nos decían de pequeñitos, tienes que tener opinión. Hay que ser una persona de opinión. Bueno, pero luego con los años me di cuenta que esto de la opinión creaba muchos problemas. Porque yo tenía una opinión, pero al otro le había enseñado lo mismo y tenía otra opinión. Y al otro también otra opinión. Entonces al final, ¿de quién es la opinión, no? Pero en cambio, cuando empiezas a aprender todo esto, yo un día decidí no tener más opinión. Y no os podéis imaginar lo libre que me sentí. Ya no tengo opinión. ¿Y tú qué opinas? No sé. No opino. Porque al final, en realidad, todo lo que está fuera está bien. Si tú estás bien dentro. ¿Sí? No sé si lo habéis observado. Si tú estás feliz porque algo te ha ocurrido, si a ti te ha pasado algo bueno en tu vida en un momento dado y estás feliz, te da igual lo demás. Si la mesa está ordenada o no, si la cortina es de este color o del otro, si han dejado esto en la cocina o no, cualquier cosa. Es que ni lo ves, porque estás conectado con esa felicidad. Eso solo ocurre cuando ocurren cosas buenas en nuestras vidas. Pero si nos entrenamos en este arte de la atención consciente, es como que generamos una energía dentro, que es como si nos pasaran cosas buenas. Y entonces todo lo demás de fuera, sí, pues quizás la flor está mejor así que no al revés, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, puedo ser feliz perfectamente con la flor al revés. No es algo que realmente me condicione. Pero cuando estamos muy aferrados y apegados a estas opiniones, estos análisis, estas ideas, sufrimos mucho cuando las cosas no son como yo quiero que sean. Es que me pone nervioso ver las cosas desordenadas. Es que no puedo soportar cuando alguien dice algo que no es, o se comporta de una manera. Aquí en Occidente nos molesta mucho que alguien coma con las manos, ¿verdad? Está muy mal visto. Enseñamos a nuestros hijos a no comer con las manos. ¿Qué haces comiendo con las manos? Eso no se hace. Pero en cambio te vas a otra cultura, como India, y tenéis que ver cómo comen con las manos. Lo mezclan todo. Y se lo comen así, hasta el yogur y la sopa se la comen con las manos. ¿Qué está bien y qué está mal? Nada. Entonces cuando ves una cultura, ves otra, dices, ¿por qué discuto tanto por lo de las manos si en otro país se educa a comer con las manos y lo ven raro comer con el cuchillo y el tenedor? Porque dice que es más directo comer con la mano, sientes más natural. Y así es la vida. Hay todos los colores y todas las opiniones. Entonces este arte de la atención plena es aprender a estar neutro. Aprender a vivir la vida desde la neutralidad. Y la neutralidad no es una actitud aburrida o pasiva, no. Es una actitud abierta, muy abierta. O sea, estás neutro, por lo tanto, no te limitas por una opinión o por un análisis o una idea, sino de repente observas y todo lo que está delante de ti es valioso en ese momento. Y entonces decides dónde poner tu atención, porque es ahí donde te interesa enfocarla. Pero tienes todas las posibilidades delante. Te permite un espacio para decidir con tranquilidad y enfocar donde realmente consideras que es importante. Y este aspecto de donde va la atención va mi energía, y donde va mi energía hay una especie de trasvase de energía, es muy importante de entender. Porque donde me enfoco, estoy absorbiendo la energía de eso que me enfoco, y estoy también yo enviando mi energía a eso con lo que me enfoco. Y también hemos de entender que en el fondo estamos todos conectados. O sea, hay una conexión constante entre todos, solo que no la vemos con estos ojos. Y como no lo vemos, pensamos que no existe. Pero hay un montón de cosas que están en este momento funcionando en esta sala. Entre nosotros, entre vosotros, incluso aspectos que no somos muy conscientes de lo que pasa. La atención plena es, aunque no lo veo con los ojos, pero entiendo que todo eso está ocurriendo aquí. Y me abro a esa actitud de observar, de neutralidad y de entender que estoy conectado con todo. Por lo tanto, también decido, bueno, ¿cómo quiero conectar con este grupo de personas, con esta audiencia? ¿Qué energía quiero yo transmitir y qué energía quiero recibir? ¿Y dónde quiero poner mi atención? ¿Puedo poner mi atención y decir, vaya, la gente que ha venido hoy, no sé qué, no sé cuánto y tal? Y entonces de repente se genera una energía. O puedo decir, son las mejores personas que han venido. Son extraordinarias, son maravillosas. Seleccionadas entre miles de millones y han venido aquí este grupito. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Dónde pongo en mi interior la atención? ¿Dónde enfoco mi energía? Y si le doy vida a ese pensamiento y lo enfoco en esa energía, eso se transmite. Y vosotros también lo recibís. Y así es constante. En cada momento nos encontramos con alguien. En cada momento tenemos una interacción, en cada momento estamos en lugares distintos y ocurren cosas distintas. Pero ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra actitud de neutralidad o nuestra actitud de opinión y de análisis? ¿O de juzgar? ¿O de expectativas? Esta es otra. La expectativa es como que haces que, sobre, hacia una persona, ¿no? Haces que esa persona se convierta en algo muy limitado, muy pequeñito. Solo lo que tú quieres que esa persona haga con respecto a ti. Y si no encaja y lo hace, ya no vale esa persona. Y además te hace sentirte mal a ti. Tú dices, me estás haciendo sentir mal. ¿Por qué? Porque no esperaba de ti esto. Esta frase tan fácil, ¿no? No esperaba de ti. O a veces alguien dice, espero mucho de mis hijos. ¡Uy! Cuando alguien dice, espero mucho de mis hijos. ¡Uy! Ya se avecinan los problemas. Pero en cambio, si estamos abiertos y atención consciente es esta actitud de apertura, es como que disfrutas más de las relaciones, disfrutas más de la vida, disfrutas más de los momentos. Y te das cuenta que cada momento es mágico, cada momento tiene algo especial. Cada persona es mágica y tiene algo especial. Cuando entramos con los juicios, como tenemos aquí dentro mucha información de nuestro pasado, de experiencias, enseguida os habéis dado cuenta que a veces hay personas que se parecen a otras. Y esta otra a lo mejor no te caía muy bien o tuviste algún problema. Y esta se parece y de repente le pones todas las cualidades o atributos negativos o lo que sea de la otra persona, se la pones a esta, porque se parece físicamente. Si no estás abierto a conocerla o a abrirte a cómo es, ya le has puesto unas cuantas etiquetas. Ah, me parece que esta persona es un poco así, un poco así, un poco así. Tú ya sabes, ¿no? Hay gente que es... Además, este tú ya sabes es muy contundente. A mí cuando la gente me dice tú ya sabes, digo, no, la verdad es que no tengo ni idea. Ah, ¿no sabes? ¿No? Digo, no, no sé. No, tú ya sabes que aquí las cosas son... No, no, no sé. No, yo no sé. Se quedan un poco así como, ah, ¿no sabes? No, no sé. ¿Por qué? Porque no quiero condicionarme por lo que tú me estás diciendo. Hace poco tuve una sesión con un equipo directivo de una empresa. Y el director general me invitó para estar con ellos. Y hablarles de la mente y de los pensamientos, la actitud positiva. Se arriesgó un poco, dice, mira, yo no sé cómo se lo van a tomar, hay alguno un poco racional y un poco no sé qué, pero es igual, tenemos una reunión muy, muy, muy dura de todo el día y les voy a regalar esto y yo confío en ti, tú lo haces. Y entonces él me dio su visión de la gente que estaba allí. Dice, hay dos que están, no sé qué, más abiertos, hay uno que no sé qué, hay uno que es que siempre me pone, no sé qué, es muy analítico, muy, muy racional, siempre me está contradiciendo. Y bueno, yo lo escuchaba, pero no lo escuchaba. A veces escuchamos y tenemos que escuchar, otras veces escuchamos y no escuchamos, porque la atención decides dónde la quieres poner. Entonces yo la atención la ponía en lo que iba a hacer, pero no quería escuchar demasiado lo que me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque me estaba condicionando. Por lo tanto, mi atención, si la pongo allí, me condiciono. Si no la pongo ahí, no me condiciono. ¿Qué ocurrió? Que llegué allí y me vi 6 personas. Y como no había puesto atención, no me acordaba en absoluto del nombre que me dijo de cada uno, ni de quién era. Y entonces de repente hasta me vino el pensamiento y digo, ¿quién será quién? Y empecé a hacer un juego dentro. Y empecé a hablar. Y la sesión empezó a funcionar. Y yo seguía viéndolos a todos estupendos. O sea, son gente encantadora, les va a encantar. Y empezó a funcionar todo muy bien. Y de hecho había uno que empezó a hacer más preguntas. Hizo comentarios muy interesantes. E incluso entendió más que otros. Y al final, cuando ya terminamos... Y le digo, ¿qué tal? Dice, oye, muy bien, ¿no? He visto una respuesta muy buena y tal. Digo, mira, perdona, no me acuerdo del nombre que me dijiste de aquel que era más conflictivo. Bueno, no sé, no conflictivo, pero más analítico, ¿qué tal? Dice, no, pero es que resulta que es el que más respuestas te ha dado y el que ha dicho incluso que sí, que él hace cosas así, que además lo ha entendido muy bien. Digo, ¿ese era? Digo, yo por dentro estaba pensando a ver quién podía ser y pensé, a lo mejor es ese, a lo mejor es ese, pero nunca pensé que podía ser este. ¿La ves? Entonces... cuidado con los condicionamientos, cuidado con las expectativas o los juicios, porque es como que nos nublan y no nos permiten ver al ser humano maravilloso que está ahí delante y que posiblemente tenga alguna cualidad con respecto al otro, en el cual nos entienden o cualquier cosa. Pero ¿por qué tengo que yo ya ponerle esa etiqueta y por qué tengo que mi filtro cerrarlo y no abrirlo y permitir que cualquier otra cosa emerja? ¿Sí? Entonces, este es el arte de la atención plena. El estar atento a lo que hay, estar atento y abierto a cada momento, a disfrutar de pequeños instantes que no tienen, ¿cómo os diría? Estamos tan entrenados a conseguir resultados y que las cosas nos produzcan algo, que cuando algo no nos produce nada parece que no tiene valor. ¿Sí estáis de acuerdo en esto un poquito? Cuando son momentos en los que no hay... resultados o productividad o gano algo, consigo algo, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto para qué? Sí, no, está bien, pero ¿qué sacamos de aquí? Así estamos entrenados. Pero hay tantos momentos hermosos que no tienen más significado que el momento. Nada más que el momento. No me van a producir nada distinto, no va a cambiar mi vida económicamente ni físicamente, pero son momentos hermosos. Son momentos hermosos que lo que hacen es que en tu interior, que es lo más valioso al final, se genera una energía que es la más valiosa. Que ni con dinero, ni con trabajo, ni con relaciones, ni con familia, la consigues. Todo eso está muy bien, pero hay algo que tú tienes que construir en tu interior. Y es esa energía interna que todos tenemos. Hoy, precisamente, estaba en una sesión telefónica. Y la persona con la que hablaba, le intentaba yo decir que consiguiera un poquito de tiempo para sí mismo. Y me decía que en este momento era imposible. que había conseguido el fin de semana, en un viaje de trabajo, escaparse un poquito y ver a unos amigos. Y se sentía muy contento con eso. Y decía, ah, enhorabuena, enhorabuena. O sea, que el fin de semana has conseguido un ratito para estar con los amigos. Bien, bien, bien. Muy bien. Aunque por dentro pensaba, qué lástima que no todo el fin de semana, ¿no? Porque era un ratito. E intentaba como abrirle a posibilidades. Porque él lo veía todo muy cerrado. Que no había otra posibilidad, que este es el momento, que esto es lo que hay que hacer, que no hay otra cosa. Y entonces poco a poco abriéndose dice, no, si en realidad en este momento financieramente podría retirarme. Pero claro, si me retiro, una persona relativamente joven, ¿eh? O sea, no en la edad de retiro. Dice, pero si me retiro, claro, me quedaré con un vacío. O sea, no es el momento. O sea, ¿qué voy a hacer? E intenté entonces utilizar eso y decir, bueno, si te pudiera retirar, o sea, que no tienes problema financiero, ¿por qué no intentas generar esta energía que os estaba hablando ahora, ¿no? Interna, que es más valiosa que el dinero. Y de repente un momento sí, lo ha captado. Dice, sí, claro, pero enseguida ha vuelto a cerrarse. No, pero ahora no es el momento, porque no sé qué es. Y es curioso que valoramos más la parte financiera e incluso teniendo la cubierta, seguimos, no digo todos, pero mucha gente, ¿no? Seguimos trabajando en ella pensando que esto nos va a dar después satisfacción y no cultivamos la otra parte. Y no digo que dejemos una por la otra, sino que cultivemos las dos. Entonces, esos momentos de los que hablaba son momentos que parecen sin gran importancia, pero crean un impacto en tu interior. Y os voy a contar uno que pasó, hoy estamos a lunes, ¿verdad? Ayer domingo. No, el sábado. O el domingo, no me acuerdo. Pero fue este fin de semana. Y este fin de semana hemos estado en un lugar donde ha habido un encuentro y hemos hecho también meditación. Y en un momento dado, pues el grupo estaba conversando. Todos estaban conversando y yo estaba observando y esperando a que terminaran las conversaciones para luego seguir. Y entonces me he asomado estábamos en el campo, ¿no? Me asomé a un balconcito que había allí y me puse a mirar, sin ninguna intención, más que esta actitud, ¿no? De observar y de admirar. Y lo que ocurre es que de repente se genera una energía muy bonita internamente de admiración y dices, qué bonito es todo, qué bonita es la luz. Es como tu percepción se amplía. Y lo que siempre está ahí, porque no hay nada nuevo, está ahí siempre, pero dices, qué cielo tan bonito. Ay, se ve Monserrate ahí al fondo, fíjate, no lo había visto. Oye, ¿y este árbol? Y de repente en este árbol, que estaba aquí delante, a 2 o 3 metros de mí, una tórtola. ¿Tórtola? ¿Sí? Familia de las palomas, pero más limpitas. Sentadita en una rama, pero no con las patitas, sino totalmente ajustada a la ramita. Equilibrada, la ramita así pequeñita y ella bien equilibrada. Así. Y yo la miraba, y yo, qué maravilla, una tórtola meditadora. Relajada, no tenía ninguna prisa, no buscaba comida, no quería volar, no estaba así de pie esperando para salir, absolutamente equilibrada y relajada. Pues esa pequeña escena no me produce nada, no me va a dar nada, no me va a dar dinero, pero me producía una sensación de equilibrio, una sensación de belleza. Y de una sensación de una vida que me estaba como enseñando a vivir. Digo, ¿por qué no somos así? Y tenemos que hacer tantos cursos de meditación y no sé qué, y mindfulness, y máster de no sé qué, y tal, ¿no? Y tenemos que irnos a otro sitio para tal, y un fin de semana. Y la tortolita se sienta en una ramita, se pone así, y todo lo que nos cuesta tanto a nosotros, los grandes seres humanos, ella lo hace inmediatamente, de una forma tan sencilla y tan fácil. Y la estuve observando un ratito. Y ahí estaba ella, quietecita. Y ya me fui y seguía. Y esto es lo que me refiero. Hay momentos sencillos, pero que generan una energía especial en ti. Dan sentido a las cosas, dan sentido a la vida. Y está lleno todo. Está lleno de momentos. Recuerdo una vez un director de escuela, de una escuela en Andalucía, en la que di bastantes cursos y creamos una relación muy buena. Y después de ayudarle y enseñarle un poquito a meditar, empezó a practicar, empezó a darse cuenta de cosas. Y un día viene y me dice, Enrique, he hecho un descubrimiento. Digo, ¿qué? ¿Y estoy más contento? Dice, es increíble. Llevo 20 años, no os exagero, esto es lo que me dijo, 20 años viniendo a esta escuela. Cada día hago el mismo camino con el coche. Y cada día hago el mismo giro antes de entrar en la escuela, que tenía que girar. Dice, me di cuenta ayer que cuando hago el giro, hay un árbol hermoso ahí delante en la esquina, impresionante. y que se pone unas hojas azules y lilas cuando es primavera. 20 años lo he tenido delante y no lo veía. Y ayer lo vi. Y uno dice, va, esto son tonterías. No, la vida es más sencilla de lo que pensamos. Pero estamos tan metidos en toda esta historia que no sé quién se la inventó. Yo a veces digo que me enseñen quién se lo inventó porque me pongo a hablar con él o con ella. A ver si lo arreglamos un poco. Cambiamos el manual, no sé, o el formato, o el programa, algo, para que esto cambie un poquito, ¿no? Pero alguien se inventó que todo tiene que producir, todo tiene que dar, todo tienes que conseguir cosas. Y en realidad la vida no funciona así. Ni nosotros hemos funcionado así. Y es en los momentos de contemplación, es en los momentos de este silencio y de esta observación sin análisis, que se producen los grandes inventos, se producen las grandes ideas, se producen sentimientos y entendimiento de cosas que en otros momentos no entiendes. Y no sé si habéis tenido alguna vez alguna sencilla experiencia mística, o sea, tampoco hablo de como los grandes místicos, pero momentos en los que, a mí me ha pasado, porque una época, cuando era más jovencito, me gustaba de vez en cuando perderme en las montañas. Yo vivía en Cadaqués, estuve 6 años viviendo allí, y de tanto en tanto, no sé, era ya, yo no sabía lo que era exactamente, pero había una inquietud en mí, que todavía no se había manifestado plenamente, pero estaba allí. Y de tanto en tanto le decía, tanto a mi mujer, cuando estaba casado, en esa época estaba casado, y a mis amigos les decía, hoy me voy, ¿dónde vas? A la montaña. Y dije, no, me voy y me pierdo un rato, ya nos vemos por la noche. ¿Pero dónde vas? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Me decían, este es poco, ¿sabes? Se preocupaban un poco, no os preocupéis que yo seguro que vuelvo. Y además me perdía, o sea, me gustaba, claro, tampoco te pierdes, tienes una noción de un poco del lugar, pero sí que hay espacio amplio como para despistarte un poco. Y lo que me gustaba era eso, empezar a andar por diferentes sitios, saltaba por caminos distintos además, me llevaba un par de manzanas y me pasaba todo el día en la montaña. Y de repente encontraba lugares que no pasaba nadie, pequeñas cabañitas de pastores que estaban ahí, pero solo los pastores que pasaron, no sé, quizás el siglo pasado sabían. Pero ya nadie pasaba porque no había camino, saltaba, subía, bajaba, me encontraba calas donde no había nadie, calas de mar, y disfrutaba. Y había momentos en que sentía una sensación de conexión con algo, con la naturaleza, con el entorno, que no puedo explicar lo que era, pero era una sensación de plenitud, y no tenía nada práctico, no había nada lógico. Me dices, ¿y cómo ha sido eso? Pues no lo sé qué decirte, pero es la sensación de estar ahí, de vivir ese momento, de no tener ninguna expectativa de lo que quieres conseguir, a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar. Porque si os fijáis hoy en día, tengo que llegar a esa montaña, y arriba. Bueno, está bien, pero ¿y por qué no vas a pasear por la montaña? Tengo que llegar arriba, tengo que hacer 700 kilómetros y llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, puedes llegar, sí, pero ¿por qué no paseas un rato aunque no llegues? O sea, ¿por qué todo tiene que ser llegar y conseguir? Ahí se pierde el momento. Se pierde esta energía de la atención plena. Se pierde el mindfulness, ¿no? La meditación, la observación, la contemplación. Y si perdemos eso, perdemos el elemento mágico que hace que nuestras vidas tengan sentido. Porque solamente cuando hay esta magia, que conectamos con algo superior, que nos damos cuenta que hay un sentido distinto a las cosas. Que todo no es conseguir. Y en esos momentos ocurren cosas muy bonitas. Y yo me acuerdo que en uno de esos viajes místicos personales me metí en una cabañita de pastores, así de piedra, y me encontré una pequeña foto de Krishna. ¿Habéis visto esas fotos de Krishna tocando la flauta? Se ve con una vaquita tocando la flauta. ¡Pum! Así en la pared. Y yo digo, ¿y esto? Y casi como si me sonriera. Digo, mira, ¿qué hace aquí esta foto? Bueno, pues la cogí. Y durante muchos años esa foto viajaba conmigo. Y lo primero que hacía cuando llegaba a un sitio donde vivía o donde me quedaba, ¡pum!, ponía esa foto. Yo no sabía muy bien siquiera que era Krishna en ese momento, luego me enteré. Pero tenía algo mágico, tenía algo que lo había encontrado en ese momento, alguien lo dejó, yo lo encontré, y le di un sentido. Y si me preguntáis cuál es, no lo sé. Pero es esa magia en la que te encuentras cosas, ocurren cosas, sientes cosas. Entonces la atención plena es esta actitud de estar abierto. De no querer siempre conseguir o cerrar las cosas. La vida no es nada cerrado. Es constantemente un camino que vamos abriendo. ¿Y por qué luego queremos cerrarlo todo? Y está relacionado con otra palabra muy interesante, que se llama control. Queremos controlar. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos cuesta?
Ay, Dios mío. Mejor que no vayamos. ¿Pero a ti qué te pasa? No, no me pasa nada, no me pasa nada. Pero así no voy.
Me acuerdo otra persona que me dijo, dice, no, yo soy una persona muy, muy, muy organizada y nos vamos a ir de vacaciones ahora y hemos hecho un plan A con mi mujer. Digo, muy bien. Y si falla, tenemos un plan B. Ah, fantástico. Y si falla, tenemos un plan C. Fantástico.
¿Qué vacaciones vais a tener?
Pero nos entrenamos a esto y creemos que la vida es así. Y os puedo decir, por muchas experiencias, que cuando dejas de controlar, cuando te abres a la vida y te abres a las personas y no juzgas, ni analizas, ni tienes expectativas y te arriesgas a... O sea, te arriesgas a no controlar, la magia ocurre. Y esto me pasó en un viaje cuando yo tenía 25 años, me fui a Brasil. Se me ocurrió irme a Brasil. Nunca había estado en Brasil, pero algo me tiraba de mí y decía, vete a Brasil. Y todo el mundo, ¿estás loco? ¿Vas a Brasil? Voy a Brasil. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Cuánto tiempo? Ni idea. ¿Cuánto dinero tienes? Muy poco. Y se me ocurrió ir por Venezuela. Y entré en Caracas porque el vuelo era más barato y sí que tenía billete de ida y vuelta, pero abierto para mucho tiempo. Y no sabía cómo llegaría de Caracas hasta Brasil. Pero empecé a coger autobuses, taxis, me metí en un montón de líos, pero todo salía bien. De repente me encontré en la jungla, con personas con pistolas, oro, me metí en un taxi que habían cuatro más, y uno abrió un maletín, salió una pistola, no exagero, una pistola, sí. Y pasándole pepitas de oro al de al lado, y digo, no sé dónde estoy, pero esto suena un poco raro. Luego al día siguiente crucé toda la transamazónica que se llama, el Mato Grosso, en fin, todo muy interesante. Llegué a Brasil, más despistado que yo que sé. Cogí un barco por el Amazonas durante cuatro días, casi me muero. Me picó un bichito o algo, no sé, me entró unos mareos y digo, aquí me muero. Bueno, mi viaje se acabó aquí. Resucité, me recuperé. Y de repente se me acabó el dinero. Un mes. Todo esto que os cuento pasó un mes. Y en ese mes tenía dinero. Entonces iba a hoteles, iba a no sé qué. Y digo, ¿y ahora qué hago? Y viajaba con una amiga, pero viajábamos juntos y separados. O sea, yo avanzaba, ella se iba para otro sitio y nos encontrábamos en un lugar. Y íbamos así, cada uno un poco por un lado. Pero era un poco la referencia. Y de repente digo, bueno, tengo el billete de vuelta. O sea que puedo cogerme un autobús y volver y se acabó el viaje, o puedo arriesgarme y seguir. Y claro, mi naturaleza interna siempre me dice, arriésgate y sigue. Y a partir de ahí empezó la verdadera aventura. Y viajé cinco meses más. Cinco meses más. Y empecé a conocer gente. Os digo, la verdad, fue mágico. Yo no lo entendía. O sea, yo no entendía lo que pasaba. Conocía gente. La gente me daba las llaves de su casa y dice, toma, mi casa, puedes ir. ¿Y esto? Me encontraba otra gente y me decía, ¿dónde vas? Digo, voy a Fortaleza. Estaba a 1000 kilómetros. Dice, ves a ver a esta la amiga y te dejará vivir en su casa. Yo llegaba allí. Oye, soy Enrique. ¡Hola, Enrique! No sé qué. Toma las llaves de mi casa. Una casa tras otra casa. Un sitio tras otro sitio, digo, esto es para volverse loco, porque esto es demasiado fácil, ¿cómo puede funcionar esto? Y así. Y decidí volverme porque me estaba volviendo ya, o sea, todo se volvía tan mágico que hasta mi cabeza empezaba ya, digo, creo que tengo que pisar de pies al suelo, volver a coger lo que es el dinero, el trabajo, en fin, concentrarme otra vez en lo que es, porque todo funcionaba como de una forma muy fácil. ¿Qué ocurría cuando tú estás abierto, cuando tú estás... En ese estado de apertura y de no juicio, hay una atracción, hay algo que atrae a la gente. Y la gente está contenta contigo, está feliz, o sea, ¿cómo os diría? No amenazas a nadie, ¿sabes? Cuando vemos a alguien decimos, ¿usted qué es? A ver qué quiere. Al contrario, cuando estás en esa energía neutra y abierta, la gente dice, oye, ven conmigo, ¿dónde estás? Tal, ¿dónde vas? Quiero ir contigo. Y de repente veía que eso estaba ocurriendo. Y no un mes, sino pasaron cinco meses. Y vendía unos brochecitos que encontré. Y justo cuando me daba para comer, ese día, cerraba el tapetito que tenía de broches y decía, un platito de comida. Comía y seguía. Y digo, esto es maravilloso. La vida es fácil. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, cuando estamos en esa actitud neutra, donde no hay expectativas, no hay juicios, no hay análisis, si no estás abierto a la vida y cada momento es hermoso, te das cuenta que cada persona es hermosa. Y cuando tú miras a las personas como hermosas, ¿qué hacen las personas? No se dan cuenta. No se lo estás diciendo, eres hermosa. Pero lo miras así, los demás te miran igual. Y de repente hay una especie de conexión. Pero cuando juzgas, el otro también te juzga. Estamos conectados todos. Y cada uno donde pone la atención, su energía, el otro también recibe eso y pone la misma atención y energía. Lo que nosotros hacemos, los otros nos hacen a nosotros. Como dicen, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Pero es verdad, en esta conexión ocurre eso. Entonces, este entrenamiento de estar atentos interiormente, y de estar atentos al mundo, pero desde dentro, no desde el juicio y desde el análisis y desde la expectativa, sino desde dentro, es que te abre a otras posibilidades y te abre a la belleza de lo que está constantemente delante de nosotros, pero que no lo vemos. Y lo que genera en ti es el despertar de una actitud de apreciación. Entonces, aprecias cosas. Y aprecias hasta, no sé, a veces tienes un tomate. Y dices, ¡qué tomate! Cosas tan sencillas. Ahora hemos plantado en Madrid unos tomatitos. Y salen unos tomatitos rojitos, así pequeños. Y yo todavía unos aquí, uno, y digo, ¡qué maravilla! Y otro podría decirte, ¡qué tontería estás diciendo, Enrique! ¡Es un tomate! Sí, para ti es, ¡qué tontería, es un tomate! Para mí, ¡qué maravilla, es un tomate! O sea, es lo mismo. Pero ¿cómo lo vives? Pues todo eso está conectado con este tema tan aparentemente sencillo que es esta atención interna plena de toma de conciencia. Toma de conciencia. ¿Qué sentido le quiero dar a mi vida? Y es toma conciencia y todo tendrá sentido. A veces hacemos al revés, ¿no? ¿Qué sentido le doy a las cosas? Pero hay otra manera de verlo, es ve dentro, conecta y despierta tu conciencia y todo, todo empieza a tener sentido. Y se despierta además una sensación de amor. Amor incluso hacia las personas que actúan erróneamente. Porque las ves de otra manera. Y dices, pobre. En el fondo necesita mucho cariño. Y por eso está haciéndolo. Y por eso se comporta de esa manera. Pero solo puedes entender las cosas de otra manera más positiva cuando estás en ese espacio neutro y cuando estás cultivando esta actitud de atención interna. Cuando estamos fuera, que es lo que normalmente hacemos, fuera quiere decir las preocupaciones, intentar controlar la vida, las cosas, lo que tengo que hacer, lo que tengo que pagar, lo que tengo. Todo eso está fuera. Y creemos que cuando todo eso se ordene y se arregle, que nunca se ordena ni se arregla, y en este mundo cada vez se estropea más, garantizado, ¿eh? Podemos apostar lo que queráis, que os lo gano. Tengo poco, pero es igual, me lo apuesto, porque así tendré el doble. Si alguien quiere jugar. Todo se estropea en este mundo, todo. Y cada vez se complica todo más. No sé si lo veis. Entonces lo que hay que hacer es poner atención a descomplicarte lo máximo que puedas. Porque lo de fuera se complica. Entonces si uno espera que todo esté ordenado fuera, para entonces poder hacer algo dentro, olvídate. Tiene que ser ya. Tal como estoy ahora, donde estoy ahora, con quien estoy ahora, haciendo lo que estoy, empieza a tomar conciencia de las cosas de otra forma distinta. Empieza a disfrutar del árbol que ha estado siempre delante de tu casa y nunca lo has visto. Empieza a disfrutar del cielo azul que está todos los días ahí puesto y que muchas veces ni lo vemos. Empieza a disfrutar de las personas que están a tu al lado, quítale el juicio, mírales a los ojos y te darás cuenta, ¡ay, qué ojos tan bonitos, no me había fijado! Y te darás cuenta, ¡ay, qué persona tan agradable, nunca lo pensé! Y empiezas a tener otros sentimientos distintos. Entonces el arte está en dejar de poner tanta atención a tantas cosas prácticas de fuera, seguir haciéndolas, pero la atención no está tan puesta en ellas, sino la atención está más puesta dentro, en qué pienso, cómo me siento y cómo estoy. Y eso me permite ir descubriendo quién soy. Entonces, poco a poco la atención se dirige a cómo pienso, a cómo me siento, a la respiración, a este mundo interno. Y el siguiente paso es poco a poco entender quién soy yo. Y empezar a entender quién crea los pensamientos y los sentimientos. Y entonces la atención va más adentro, ¿eh? Para entender que yo soy un ser espiritual, que soy un ser consciente. Y cuanto más desarrollo este hábito de estar dentro y de empezar a entender quién soy, más se despiertan esas cualidades, como la paz, el amor, la sabiduría, la satisfacción, la plenitud, porque están conectadas con mi ser interior. O sea que menos atención al exterior, más atención al interior, y luego atención trascendental, es decir, arriba, al director. ¿Quién dirige todo esto? Entonces hay que también ir más allá de lo que estamos viendo, incluso de lo que nos está pasando, y trascender, ir hacia arriba. E intentar poner atención a algo, a alguien, un ser, que también existe y está ahí, pero nuestros ojos no lo pueden ver. Pero lo podemos percibir, lo podemos sentir, si ponemos atención. Pero solo lo podemos percibir y sentir si estamos un poco desconectados de lo que pasa afuera. Es como un juego. Si conectas fuera, desconectas de arriba. Si desconectas de fuera, conectas arriba. O puedes conectar arriba. Pero lo que sí que es importante entender, y esto es algo que cada vez se está entendiendo más, en general, y a mí me da mucha satisfacción. Durante muchos años la gente decía, meditar es aislarte del mundo, meditar es solo pensar en ti, meditar es, mira, esta gente se... Y no, cada vez más es meditar, es conectar profundamente y mucho más con las personas y con el mundo. Es que está tan al revés todas las cosas. Pensar en las personas como viven hoy en día, la mayoría, viven desconectadas del mundo y de las personas. Viven conectadas en su pequeño mundo de problemas, preocupaciones y circunstancias. ¿Estáis de acuerdo o no? Cada uno vive en su pequeño mundo y además el mundo se hace más pequeño, porque cada uno tiene su coche, cada uno cada tiene su casa, cada uno tiene su trabajo, cada uno, todos tenemos todo uno, yo. Un pequeño mundo. Pero en cambio cuando trabajas desde dentro y desde esta actitud de la atención constante y consciente, empiezas a conectar de otra manera. Empiezas a conectar de otra manera. Y lo más bonito en la vida, y no siempre sale, yo esto que estoy diciendo no es constante. A veces también me desconecto y conecto con problemas y preocupaciones, pero como he conectado y lo he sentido, a la que me conecto con lo que no funciona, enseguida me doy cuenta y digo, Enrique, ¿qué estás haciendo? Suelta. A veces cuesta, ¿eh? Te han enganchado ahí, suelta. Y ahora conéctate otra vez, ¿eh? Y te conectas. Pero ya sabes que puedes soltar, aunque tienes que tirar fuerte y conectarte. Pero lo bonito es que cuando te conectas dentro, hay esta sensación de satisfacción. Y te das cuenta que es más real la vida así. Es más real que la otra vida, la que nos parece más real. Pero lo que más satisfacción da al ser humano, ¿qué es? ¿Qué es lo que más satisfacción nos da en realidad? Es sentirnos bien unos con otros. Tan sencillo como esto. ¿Sí o no? O sea, buenas relaciones. Lo que más satisfacción nos da son relaciones. Somos seres humanos que se relacionan. Pero en este momento las relaciones nos producen mucha satisfacción o todo lo contrario. Hay muchas relaciones que nos producen un tremendo sufrimiento. Constantemente estoy escuchando. No, es que yo no me hablo con mi hermana, no, es que con mi padre no sé qué, es que mi mujer ya ni nos saludamos, es que con el jefe... Y esa relación tóxica o lo que sea, contagia toda tu vida. Pero en el fondo, la naturaleza humana es disfrutar de las relaciones, sentirnos bien con los demás, ser amado y amar. Y no me refiero solo a la relación de pareja, sino en la gente. Pero cada vez nos cuesta más expresar nuestros sentimientos. Expresar nuestros buenos sentimientos hacia los demás, porque estamos cerrados. Entonces, cuando cambiamos esta actitud y somos capaces de entrar dentro y de empezar a apreciar nuestra propia vida, valorarnos a nosotros mismos, entender que yo soy único, excepcional, maravilloso, increíble, pero tú también, y tú también, y tú también, y tú también, y tú también. Y no compararme, sino yo soy único y excepcional porque soy único y excepcional, es que no toca otra. Soy único como tú que eres única, y tú eres único, y tú eres único. Entonces ahí se genera otra energía muy distinta que conecta con otro ser único. Pero desde el espacio de necesidad, cuando no conectamos con nosotros, ¿qué hacemos? Necesito encontrar a alguien que me haga feliz. Son frases tan bonitas, tan bien puestas, pero son igual a sufrimiento. Necesito encontrar otra persona que necesite. Estás diciendo, voy a sufrir. Porque el otro está haciendo lo mismo. Yo necesito, dice, y entonces dos atenciones a necesito se encuentran. Necesito y el otro necesito. ¡Oh! Coinciden. Y al cabo de poco tiempo, no esperaba de ti. Y el otro, yo tampoco de ti esto. Yo esperaba que tú me dieras lo que yo necesito. Perdona, yo esperaba de ti que tú me dieras lo que yo necesito. Creo que no nos hemos entendido. Y a partir de ahí ya empieza el lío. Pero cuando tú estás trabajando contigo, te relacionas con la gente. Pero no necesitas. ¿Veis la diferencia? Solo le quitas una palabra. Necesidad. Y entonces entra relación, que es diferente. La necesidad crea atadura. La relación crea relación. Es diferente. Cuando hay atadura, hay sufrimiento. Pero cuando hay relación, siempre existe la relación. Te veas o no te veas. ¿Os habéis dado cuenta? Seguro que tenéis algún tipo de relación así, en la que no hay atadura. Y entonces siempre sois amigos y siempre estáis cerca. Y hay personas con las que me veo una vez al año o una vez cada 2 años. Y nos vemos y en un minuto estamos exactamente igual como hacía 1 año. Nos sentimos igual de bien, estamos igual de contentos. Y cuando nos despedimos sabemos que no nos veremos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en países distintos, hacemos cosas en diferentes momentos. Pero no hay ni tristeza, sino hay la alegría de estar conectados. Cada vez que nos enviamos un email o que nos comunicamos algo, hay la alegría de tener un amigo en Turquía. Tengo un amigo en Grecia, tengo un amigo en India. Y no necesito verle. Es un amigo siempre. Y hay una relación. Y todo eso es el fruto de este trabajo interno. Entonces, cuando empiezas a descubrir todo lo que hay en este trabajo de ir hacia adentro, dices, wow, esto es inagotable. Esto es interminable. Aquí hay mucho por hacer. Además, hoy me he ido a andar. Luego me he animado a correr. Yo no corro. Y la verdad que me canso cuando corro, porque no estoy entrenado. Pero hoy he dicho, voy a practicar lo del fin de semana. He hablado tanto la atención, pues digo. Y es curioso porque ha sido muy interesante también. He empezado a correr lentamente y digo, atención absoluta, ¿cómo pones los pies? He empezado a modificar mi forma de correr. Digo, no pises demasiado fuerte, sino suave, venga, suave. Y ahora respira y circula la respiración y no te fijes en nada más. Este era mi diálogo, ¿no? Y respiro, bajo, cuando respiro, bajo. Uy, de repente iba corriendo, digo, 100 metros. Seguía con el 200 metros. Digo, estaba bien. Y no estoy cansado. 300 metros. Bueno, he estado 1 hora casi. Y digo, madre mía, si es que otras veces con 20 metros ya estoy cansado. Y digo, funciona esto, funciona. En este aspecto no lo había probado todavía. Entonces, funciona. Funciona, es práctico a todos los niveles. Y si la atención está enfocada en el punto adecuado, te cansas menos. Si la atención está enfocada en el punto adecuado, trabajas con más precisión. Si la atención está enfocada en el punto adecuado, no reaccionas ante personas negativas. Es fantástico. No absorbes su negatividad. Hay mucha gente que me dice siempre, oye, ¿qué se hace con estas personas tóxicas que te transmiten y te dejan a ti siempre, te dan toda la negatividad y te la llevas tú? Claro que te la llevas porque pones atención a la negatividad. No pongas atención y no te la llevas. Acordaros, donde pones atención, pones tu energía, con eso conectas y lo absorbes. Hay un trasvase de energía. Conecta con algo más interesante, con algo más espiritual, más profundo, más energético, más poderoso, y no conectes con eso que está delante. Y verás que la energía es distinta. Voy a conectar con la hora para ver si ya es la hora. Muy bien. Antes de meditar, ¿alguien quiere preguntar algo o comentar algo de lo que hemos hablado? Sí. Ajá. Ah, el CD. Muy bien. Esto me lo dice mucha gente, ya me estoy acostumbrando. Te pongo cara, ah, vale. Me conocen por la voz, pero no por la cara. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí. Ah. Ah, muy bien. Enhorabuena. Muy bien. Pues nunca he hablado esto de Brasil, si me ha ocurrido esta vez. En cada charla siempre también estoy abierto a ver qué historia sale. Y esta vez ha salido Sekira para especialmente para ti. Con atención. Muy bien. Y salen tantas oportunidades cuando estás así. Ah, no la he visto, pero he oído hablar de ella, sí. Muy bien. No es necesario ir a Brasil y hacer todo esto, pero sí en un fin de semana, ¿no? Cuando vais a algún lugar, abriros un poquito más, ¿no? A esta actitud abierta de no tanto control y de a ver qué pasa y de observar las cosas y de disfrutar de cada momento como algo único, sencillo y diferente. Porque cada momento es diferente. Este es un poco, este es el secreto. Sí. Sí. Aunque aquí te añadiría algo, y es que como seres humanos, de alguna manera, nos gusta, una cosa es cómo lo utilices después, ¿no? Y qué tipo de grupo sea, si te aporta realmente energía o te la quita. Pero como seres humanos, también nos gusta formar parte, por eso creamos familias. Pero ya no solo la familia, también nos gusta formar parte de una comunidad. Y si la comunidad funcionara bien, nos encantaría. Y nos gusta formar parte de una comunidad más grande o de un grupo de interés, sea religioso, o sea de estudio, o sea de montañismo, ¿no? O sea, nuestra naturaleza nos pide eso. Lo que ocurre ahora, como bien dices, es que si no hay una conexión más o más profunda o más interesante, hay unas conexiones pues bastante, en un nivel bastante flojito, que lo que produce al final es más sufrimiento que felicidad. Y entonces vemos, claro, si un equipo gana o pierde, claro, eso es una... que mi felicidad dependa de eso. Otra cosa es que lo veas porque te gusta o porque, en fin, quieres ver cómo juegan, pero cuando emocionalmente estás tan conectado, pues es un riesgo muy grande, vas a llorar mucho, porque claro, tu equipo va a perder mucho, seguro. Siempre todos ganan y pierden, o sea, no hay nadie que gane siempre. Bueno, se paran de otros equipos, entonces se pelean entre ellos. ¿Eh? Sí, también. Por eso, porque no tenemos esta actitud neutra. Nos posicionamos y a veces nosotros hemos tenido situaciones en las que por la razón que sea hemos contactado con una persona dentro de un partido político que nos ha ayudado en algo, porque era pues el concejal de ese momento o el alcalde o quien sea, ¿no?, de alguna ciudad, y otras personas han dicho, ¿y cómo podéis colaborar con eso? Pues que no, eso no, es una persona. Pero si colaborasteis con los del otro partido hace unos años, sí, pero es que era otra persona. O sea, la etiqueta partido es lo de menos. Lo importante es, esa persona quiere hacer algo positivo y le podemos ayudar, va, hagámoslo. Ahora la quiere hacer la del otro lado, pues hagámoslo. Y ahora la quiere hacer del otro sitio, pues hagámoslo. ¿Y por qué no lo hacemos todos juntos, no? Y lo mismo con las religiones. O sea, si una religión quiere hacer algo, pues ayudémosla. Y si otra, también, ¿no? Pero cuando empezamos a separarnos, perdemos esta conexión. Porque al final estamos todos conectados. Pero si no conectamos dentro primero, esta es la clave, ¿eh? Es muy difícil conectar de verdad con lo de fuera. Ninguna pregunta. Yo diría, ¿sí? ¿No lo habéis oído? Dice, si hay algún poder externo, o sea, igual que el poder de la atención es un poder interno, vas dentro, generas esta energía y luego te influyes en lo de fuera, o te proteges, o tienes una actitud más neutra. ¿Existe un poder fuera que es el que te distrae y te saca de ti mismo? ¿Y que es una sola intención? Yo te diría que es, o sea, es... Sí, bueno, esto es mi personal opinión, ¿eh? O sea, tampoco tiene que ser la verdad absoluta, pero los seres humanos creamos colectivamente energía. Y esa energía crea una especie de pensamiento colectivo. Y entonces, cuando queremos hacer algo distinto a lo que la gran mayoría está pensando, es como una especie de energía distinta, ¿no? Y la otra te tira, es como si tira. Entonces sí que, pero no es que sea un ente concreto, un ser concreto, una persona, sino es la creación que nosotros tenemos. Y esto te lo puedo decir también, me recuerdo una situación en la que en un momento dado en Andalucía yo trabajaba en una empresa que ofrecían cursos, y nos daban cursos de formación para empresas. Pero era muy irregular, no sabías cuándo te daban el curso, pero de repente te daban un curso de 3 meses y disfrutabas, pero luego estabas 3 meses sin trabajar. Entonces, claro, nos reunieron a todos los formadores y nos dieron una charlita del año que viene lo que íbamos a hacer, y la mayoría se quejaron. Pero queremos más seguridad, queremos saber cuándo vamos a dar los cursos, esto es muy inseguro. Y yo, pues que estaba súper feliz con ese trabajo porque me permite tener espacio para hacer estas cosas y yo no me preocupaba tanto, a los 10 minutos de todo el mundo quejándose, yo empecé a también, digo, claro, es verdad, porque no nos dan más cursos. Y a los 15 minutos, digo, hombre, y tal, y es verdad, y qué inseguridad, ¿no? A los 20 minutos, estaba como todos. Y digo, pero es verdad, no sé qué. Y me entró una especie de angustia hasta en el estómago, ¿no? Digo, pero qué inseguridad, qué trabajo más inseguro, y por qué no nos dan. Y salí de ahí así, y tal, no sé qué, con un malestar, y de repente, un rato, digo, quieto, espérate, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué es este malestar? ¿Qué es esta historia? Si tú estabas feliz con estos cursos que te permiten tiempo para ti y vas sabiendo uno de vez en cuando ya tienes suficiente y entonces tuve que cambiar. Pero eso había tirado de mí, el colectivo, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que hay una gran masa que piensa de una manera o crea miedo o crea... Bueno, lo vemos, cuando la gente tiene pánico, todo el mundo se engancha con el pánico. Es difícil mantener una actitud de serenidad. Pero ahí está el arte de cultivar ese trabajo interno para no dejarnos influir tanto por el colectivo externo y al contrario, influir. En estar tu presencia, tu actitud, que influya dentro de lo que podamos, para cambiar eso, en lugar de dejarnos influir y entrar en la dinámica del miedo, la preocupación, que esto es lo que estamos viviendo. Todo el mundo con miedo, preocupación, con ansiedad, de angustia, y muchas veces no hay razón para eso. Cuando uno tiene que viajar a India y países así, para ver que gente que no tiene nada vive más relajada que muchos de nosotros que tenemos casi de todo. Muy, muy relajada. Ves gente que está sentada tranquilamente. Niños que están sentados y te miran. No tienen nada, nada. Y están relajados. Y te miran así como te observan, diciendo, ¿y este? O sea, te están mirando así como... Y les miras y dices, no sé. No tiene nada, pero tiene una carita muy agradable. Yo he visto niños sin nada y tan agradecidos en India. O sea, que te tocan el corazón. Con dos cositas, con unas galletitas, se ponen tan felices y te miran con una cara y unos ojitos que brillan y dices, pero si no le he dado más que dos galletas. Fíjate qué cara. No sé. Sí, hombre, su situación es muy dramática también a veces, ¿no? Pero en un momento dado son capaces de abstraerse, ¿sabes? En India tienen esta actitud, es casi cultural un poco. O sea, luego sí que sufren también y hay muchos problemas. Pero hay momentos en los que los ves que casi es cultural. Tienen algo que saben retraerse y quedarse por momentos como observando, sin análisis, están observando. Es una cultura diferente a la nuestra. No digo que sea mejor, porque tienen también muchas historias y muchos problemas, pero podríamos aprender esta parte de ellos. Y como ellos a veces dicen, tienen que aprender también de nosotros, ¿no? Entonces una combinación sería lo ideal. Muy bien, pues vamos a meditar juntos un poquito y con eso cerramos. Muy bien, entonces nos sentamos, como siempre, en una postura firme, cómoda, pero estable, equilibrada, con la espalda lo más erguida posible, pero a la vez que estemos cómodos, y que podamos olvidarnos del cuerpo de alguna manera para poder trabajar con nuestro mundo interior. Dirigimos la atención hacia nuestra respiración. Y vamos tomando conciencia de este ritmo suave, constante y pausado de nuestra propia respiración. Y con cada respiro voy sintiéndome más y más relajado. Con cada respiro voy liberando las posibles tensiones, también voy soltando las preocupaciones, voy dejando fuera el mundo exterior y voy conectando progresivamente, suavemente, con mi mundo interior. Con cada respiro voy tomando más y más conciencia de este momento. y al tomar conciencia desarrollo esta capacidad de apreciación. Y voy tomando conciencia de todo lo que está ocurriendo en este momento a mi alrededor también, y lo aprecio. Todo es como tiene que ser, todo es lo mejor que puede ser, porque este es el momento mejor de este momento. Estoy en el lugar que tengo que estar, estoy en el grupo con el que tengo que estar, estoy sintiendo lo que tengo que sentir en este momento. Y estoy viviendo este momento con plena conciencia y con apreciación. Y en esta actitud, relajada, concentrado y atento, dirijo mi atención hacia el centro de la frente. Y voy a imaginar, en el centro de mi frente hay un pequeño punto de luz, una pequeña estrella, brillante y resplandeciente. Mi atención se dirige hacia ese punto. Y desde ese punto me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que está escuchando en este momento? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el observador? ¿Quién es la presencia que está detrás de los pensamientos? Yo soy el ser consciente. Yo soy energía consciente. Yo soy luz. Y me concentro en este pensamiento. Soy luz. Soy un pequeño punto de luz, de energía viva. Y en esta conciencia de luz, dirijo mi atención más allá, trasciendo este mundo, y conecto con otra luz, como un sol espiritual, un ser de luz. Conecto con esa luz, absorbo esa luz, y me sumerjo en esa luz. Paz en mi mente y calma en mi corazón. Luz en mi conciencia y silencio en mi interior. Silencio. Estoy dentro, conectado, sintiendo la luz, sintiendo el silencio. Vamos conectando de nuevo con la respiración. Respiramos profundamente. Vamos moviendo nuestro cuerpo poco a poco. Sonreímos y regresamos. Muy bien. Muchas gracias por venir. Y quería informaros de... Hay dos CDs. Uno es el regalo de la paz, que son 6 meditaciones que hice hace varios años, pero siguen siendo muy bonitas y gustan a la gente. Y este es nuevo, que se llama Los 3 pasos de la meditación Raja Yoga, que también hicimos el año pasado. También es muy bonito, que los tenemos a disposición en la mesa para los que queráis. Y nada más.